Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en la segunda sesión del programa de la asignatura de Prehistoria. Hoy vamos a comentar algunos aspectos sobre dos culturas del Paleolítico Superior, el Paleolítico Superior Medio, es decir, el solutrense, la industria más característica de este periodo en Europa, y por otro lado el magdaleniense, que sería la siguiente, el Paleolítico Superior Inicial. Para ello, aparte de mí, que soy José Manuel Maillo, del Departamento de Prehistoria, están otros dos profesores docentes del mismo, que son Francisco Javier Muñoz y José Manuel Quesada, también especialistas en estos dos periodos que nos atañen. Bien. El Paleolítico Superior Medio, el Paleolítico Superior Final, presenta una cronología más o menos de en torno, depende de los sitios y depende de algunos autores y de algunas dataciones, en torno al 21.500 en su inicio, en el inicio solutrense, hasta el 11.000 BP, before present, antes del presente, para la etapa final del Magdaleniense. Es un periodo bastante amplio, de una decena de milenios, y por tanto hay una periodización interna bastante amplia para empezar en dos bloques, ¿no? El solutrense y el magdaleniense. El solutrense es quizás uno de los periodos más interesantes, ¿no? sobre todo a nivel estético, para el público en general, sobre todo por las puntas y estas cosas, ¿no? Pero hay bastante más elementos que yo creo que quisiera, Paco, que nos explicaras un poco en qué consiste, ¿no?, el solutrense.
Sí, efectivamente, el solutrense, bueno, en primer lugar empezaría en torno al 21.500. A diferencia de otras culturas del Paleolítico Superior, solo se circunscribe a Francia y a la península ibérica. En el resto de los territorios hay culturas similares, pero esta cultura solutrense solo aparece aquí. Coincide con el máximo glaciar del Burb y va a continuar aproximadamente hasta el 16.500 en la vertiente mediterránea de la península ibérica, donde apenas tenemos restos de magdaleniense inferior, y en el resto de los territorios hacia el 18.500 sería cuando acabaría. En el solutrense tenemos por primera vez un gran número de puntas de proyectil, tanto para ser lanzadas con arco o con propulsor. El solutrense inferior empezaría con las puntas de cara plana como elementos más característicos, donde por primera vez se va a usar de forma intensiva el retoque plano, en este caso unifacial, y ya a partir del solutrense medio aparecerían las hojas de laurel con un retoque plano, invasor y bifacial.
Es aquí las hojas de laurel, hay unos casos característicos, ¿no? Por ejemplo, el yacimiento de Volgú, que son piezas de 40 centímetros de tamaño, de longitud. ¿Estas se utilizaban para cazar, sí, o tienen otro significado?
Efectivamente, pues tenemos algunos yacimientos del país francés en donde aparecen hojas de laurel de grandes dimensiones, en donde no sabemos exactamente cuál sería su utilidad. Como útiles cinegéticos no tienen ningún sentido,
claro,
porque sería muy difícil de propulsar o de que penetraran en los tejidos del animal, y entonces realmente no sabemos para qué servirían. Hay algunos autores que han propuesto que serían objetos votivos. Lo que sí sabemos es que a partir del solutrense medio empieza una pedunculación de este tipo de proyectiles, que va a dar lugar en el solutrense superior a otros morfotipos, como van a ser fundamentalmente las puntas de muesca de retoque plano en Francia, en la cornisa cantábrica. Aquí hay que hacer la salvedad que en la cornisa cantábrica no contamos con un solutrense inferior, sino que empezaría directamente con el solutrense medio. Y durante todo el solutrense superior, tanto en Francia como en la cornisa cantábrica, el útil más característico van a ser estas puntas de retoque plano, invasor y bifacial, y se van a producir algunos intentos de mangar las hojas de laurel con diferentes morfologías, romboidales, morfologías cóncavas, convexas, etcétera. En la vertiente mediterránea vamos a tener otros útiles característicos, que van a ser las puntas de aletas y pedúnculo, que posteriormente reaparecerán en el registro arqueológico a partir del neolítico, y que probablemente por sus características morfométricas estas sí puedan ser lanzadas con arco. Y por último, el último tipo de punta más característico, pues serían las puntas de muesca de retoque abrupto, que solo aparecen en el Mediterráneo. En el solutreo gravetiense o solutrense superior evolucionado, que son las dos denominaciones con las que se conoce este periodo.
De acuerdo. Bien, pues después del solutrense, el periodo más generalizado en el resto de Europa, en Europa, sería el magdaleniense. El magdaleniense que empezaría, efectivamente, dependiendo de los sitios, antes o después, pero en torno al 18.500, 18.000, y llegaría hasta el 11.000 antes de Cristo, con una mejoría del clima en Europa, un clima no ya el máximo glacial, un clima más atemperado, también más húmedo que el anterior. Y aquí podemos ver un primer proceso que ya se veía en el Solutrense superior, ¿verdad? Sobre todo aquí en la península ibérica se ve muy bien, un proceso de regionalización, ¿no? El magdaleniense, por así decirlo, nuclear, está en la zona francesa, en la zona de la península ibérica, pero luego hay otros tecnocomplejos que se denominan creswelliense, o por ejemplo en Inglaterra, el hamburguiense en el norte de Alemania, que también estarían enraizados, ¿no?, con este magdaleniense. La industria lítica del magdaleniense básicamente se basa en la microlitización. Los utensilios van a ser cada vez más pequeños, pero a lo contrario de lo que ocurre con el resto de tecnocomplejos, aquí no va a ser la industria lítica la que va a caracterizar, como por ejemplo en Solutrense las puntas líticas, va a ser más la industria ósea. Vamos a tener primero una separación tripartita, como suele ser habitual en el paleolítico, un magdaleniense inferior, en el que vamos a tener abundante utillaje lítico sobre hoja y sobre hojita, y donde van a ser características las azagallas bicónicas. Por otro lado, el magdaleniense medio va a tener una gran profusión de hojitas de dorso, y la industria ósea característica, que va a dar caracterización al periodo, son las azagallas macizas de bisel largo y las azagallas con ranuras laterales. No sabemos si para mejor utilización cinegética o bien para insertar a lo mejor estas hojitas de dorso que hacen con las piedras, ¿verdad? Y por último, un magdaleniense superior, muy característico por tener un amplio porcentaje de buriles, sobre todo uno muy característico, es el pico del oro. Y luego, la aparición por primera vez de los arpones. Los primeros protoarpones, algunos se ven ya en el magdaleniense medio, pero es en el magdaleniense superior donde van a ser muy usados. Primero los de una hilera de dientes y, en segundo lugar, un momento posterior, los de dos hileras. Aparecen algunas piezas que luego también van a ser características de periodos posteriores, como puede ser, por ejemplo, el aciliense, ¿no? Las primeras puntas acilienses también se ven en algunos yacimientos del magdaleniense superior. Pero una vez que hemos enmarcado los diferentes tratados complejos, tanto del Solutrense como del Magdaleniense, yo creo que sería interesante, ¿no?, ver otros aspectos más relacionados con la vida de los grupos humanos, ¿no?, de estos momentos. Ver, por ejemplo, que yo quisiera, José Manuel, que nos explicaras un poco cuáles son las estrategias de caza, qué cazaban, cómo lo cazaban, ¿no?, estas gentes.
Bueno, pues las comunidades solutrenses y magdalenienses recurrieron para su subsistencia a una amplia gama de recursos, pero sin duda el componente principal de la dieta procedía de la caza de animales herbívoros de una talla media y pequeña, pertenecientes en su mayoría a especies gregarias, es decir, especies que formaban grandes manadas. El caso más ilustrativo lo tenemos en las llanuras que se extienden por el suroeste de Francia, por la zona del Périgord, que es una de las zonas de ocupación de poblamiento paleolítico más importante del occidente europeo. Muchos de los cazadores que poblaban esta zona eran cazadores de renos. Perseguían a las manadas de estos animales a lo largo de centenares o incluso miles de kilómetros. En el caso de nuestra península ibérica, el reno no era especialmente abundante, porque la península ibérica goza de unas condiciones mucho más templadas, más húmedas, que el suroeste de Francia, y los cazadores de nuestra península ibérica se especializaron en la caza del ciervo. En cualquier caso, tanto para unos como para otros, la planificación estratégica era una opción absolutamente necesaria para garantizar la supervivencia. De ahí, por ejemplo, que los estudios demuestren un ciclo anual de explotación de este tipo de recursos. Por ejemplo, en los cazadores del Périgord francés parece que se desplazaban desde las zonas de las llanuras hasta la zona de las montañas del macizo central o de los Pirineos, donde tenían asegurada la caza de cabras. La estacionalidad también se puede apreciar en la cornisa cantábrica, donde especialistas como Freeman, Strauss o españoles como Altuna han especulado que podría haber una caza estacional alternativa entre yacimientos situados en la costa, especializados en la caza del ciervo, y yacimientos situados en las montañas, especializados en la caza de cabras. Parece que desde el magdaleniense y posiblemente quizá acaso desde el solutrense se pudieron practicar unas tácticas masivas de caza sobre determinados animales, es decir, matanzas colectivas de buena parte de la manada. Al menos así parece asegurarlo la acumulación de ingentes restos de renos o de ciervos
que parece que están en relación con este tipo de prácticas que requieren una cuidadosa planificación estratégica y una elaborada cooperación, ya no solo entre los miembros de los grupos, sino también entre distintos grupos y comunidades. Pero una duda, aparte de carne, había algo más, ¿verdad?
Sí, en efecto, la caza no fue la única manera de conseguir alimentos. Desde principios del tardiglaciar, en concreto desde los primeros signos de desglaciación, parece que las comunidades madrileñenses comenzaron a incorporar nuevos alimentos a la dieta. De hecho, se convirtieron en recolectores de moluscos litorales y en pescadores, sobre todo de salmones y de truchas en los ríos, recursos que proporcionaron sustento complementario en tierras como el suroeste de Francia o en la misma península ibérica. Es la prueba de una incipiente diversificación del espectro alimentario que proseguirá hasta tiempos mesolíticos.
¿Y cuáles son estas causas, las causas de la diversificación en la alimentación?
Pues las causas de esa diversificación son todavía objeto de especulación. Parece inevitable relacionarlo en parte con un progresivo calentamiento climático del continente, pero también hay otros prehistoriadores que consideran que las causas de esta diversificación habría que ponerlas en relación con un incremento paulatino de la población. Los alumnos que estén interesados por estas propuestas pueden acudir a un libro que es clásico, que fue escrito por Cohen y que se titula La crisis alimentaria de la prehistoria.
José Manuel, y esto que nos acabas de comentar, ¿tiene algo que ver con los campamentos de agregación y con posibles reuniones o ritos, etcétera?
Bueno, pues en efecto, nos encontramos con el periodo álgido del arte paleolítico, el solutrense y especialmente el madrileñense. Más allá de la vertiente artística o ritual, el arte solutrense y madrileñense revela la realidad social de estas comunidades. Yacimientos de la magnitud artística de Altamira o de Lascaux parece que sirvieron, según algunas propuestas, como posibles centros de agregación, como lugares donde se concentraron miembros de distintas bandas, procedentes a su vez de distintos territorios, pero que compartían una misma identidad común, una pertenencia a un tronco. Durante unos pocos días del año, todas estas bandas pudieron convivir juntos en estos yacimientos tan importantes, compartiendo un conjunto de ideas, un conjunto de creencias y unos códigos de identidad que constituyen en el fondo mecanismos fundamentales para la supervivencia de cualquier sociedad cazadora-recolectora. Entre estas posibles convivencias podrían hallarse, por ejemplo, la celebración de ritos y la consagración de estos ritos en imágenes pintadas y grabadas sobre las paredes.
Muy bien, pues esto por ahora es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y buenos días.